Vamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Catalina Ortiz, representante de la Cámara por la Alianza Verde, con Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, con Jean Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Rosario, y con Juan Carlos Wills, representante conservador de la Cámara. Jean Basset, ¿le parece a usted que la manera como ha abordado el gobierno del presidente Duque esta conversación nacional después del paro y de los días, las horas inmediatamente posteriores al paro, es la adecuada, o usted cree que el gobierno se ha equivocado?
Pues me parece, yo coincido con mis compañeros de mesa para decir que este anuncio de una conversación nacional es importante porque marca posiblemente un giro en el tratamiento de este paro. Yo creo que el gobierno, desde mucho antes del paro, había tenido un tratado esencialmente de orden público, ¿no? Diciendo que aquí iba a haber saqueos, iba a haber violencias, que esto era muy peligroso, y realmente, pues entonces esto ha sido un poco el tratamiento. Hoy día yo creo que eso ha sido contraproducente finalmente, porque el gobierno terminó, digamos, magnificando finalmente este paro y mostrándose finalmente débil, y lo que efectivamente galvanizó este paro. Yo creo que, por lo tanto, el hecho de pasar a una fase de escucha, de diálogo, es muy importante hoy día. Celebro esto y yo veo, digamos, ahí una tentativa de imitar un poco lo que ha hecho Emmanuel Macron en Francia con los chalecos amarillos, ¿no? El formato, lo que se anunció, el hecho de abrir un diálogo sobre varios temas, digamos, con actores diversos. Me parece que esto es un poco la fórmula que trata de imitar acá y hacer un poco el resultado que se dio en Francia, que ha sido efectivamente de diluir un poco las protestas, que eran también unas protestas muy amplias, muy desordenadas, no se sabía muy bien lo que la gente quería, se mezclaban muchas cosas. Entonces es importante, yo creo, hacer esto, pero también hay que, el diablo está en los detalles, digamos, hay que ver exactamente cómo se hace esto, cómo es el proceso, cómo es la metodología, con quién se habla, ¿sí? Y aquí faltan muchas precisiones todavía, yo creo, sobre la forma, la manera como se anunció.
Profesor Basset, usted es francés y por supuesto conoce muy bien lo que pasa en su país. Aquí en Colombia se ha hablado mucho de que el presidente Duque debería, o que uno de los ejemplos que debería tener en cuenta es el del diálogo que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, puso en marcha con los chalecos amarillos, este movimiento de los trabajadores que empezaron a manifestarse en octubre, hace más o menos un año, en ese país. ¿Por qué no nos explica exactamente en qué consiste ese diálogo? ¿Qué fue lo que hizo Macron que en su opinión está funcionando?
Bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Hubo muchos canales ahí que abrió. Entonces hubo, entre otras cosas, unos cuadernos de peticiones que se abrieron en todos los municipios en que la gente podía ir a escribir cosas, propuestas, ideas, digamos, que se recogieron después y se sintetizaron. Hizo asambleas locales a nivel de municipios también, abiertas, como es, cabildos abiertos en que la gente podía ir a hablar sobre lo que quería, y los funcionarios de las alcaldías también ahí recogía todo esto y sintetizaban. Hubo una gran encuesta en línea que contestaron millones de franceses, casi 2 millones de franceses, semidirigida, digamos, con preguntas, pero con posibilidad de contestar de una forma relativamente abierta. Hubo mecanismos interesantes de convenciones temáticas con las organizaciones sociales representativas de todo orden sobre los 4 temas del debate. Pues ahí el presidente propone 6, digamos, es un poco el equivalente que teníamos en Francia. Y finalmente, una cosa muy interesante, unas asambleas, unas convenciones ciudadanas a nivel de región, que eran convenciones ciudadanas con participantes sorteados, representativos de diversos sectores de la sociedad, con una paridad de género, con ciertas cuotas para aquella población, jóvenes, de todo, de todos los sectores sociales, de todas las edades, y esas convenciones entonces discutieron ahí de muchos problemas también. Entonces todo esto duró 2 meses, ahí se criticó un poco el anuncio del presidente Duque de que el proceso iba a ser largo, pero si realmente lo quiere hacer imitando un poco lo que se hizo en Francia, pues el plazo tiene que ser efectivamente suficientemente grande, y finalmente entonces se remontó todo esto, se hizo síntesis temática sobre los cuatro ejes temáticos y después se terminó eso con un debate en el Congreso. Y en realidad no ha terminado, ¿no? Estamos en una fase todavía de análisis, de síntesis, para ver cómo el gobierno va a tratar de traducir eso políticamente.
Juan Carlos Will, gracias por esa explicación, profesor Bastet. Juan Carlos Will, ¿le gusta la manera como el presidente Duque está poniendo en marcha esta conversación nacional o le molesta?
Juan Carlos, pues yo quiero también, antes de entrar a la crítica, también sumarme un poco a las causas de lo que está pasando hoy. Evidentemente, como decía el doctor Alfonso Gómez, pues aquí esta marcha es como de manera innominada. No nos explicamos exactamente cuál es el punto de partida de la marcha. Lo que hoy sí, por supuesto, nos deja esto es que la gente pues tiene un cansancio general. Un cansancio que no es en nombre del presidente Duque. Y yo creo que aquí es donde hay que, todos tenemos que interpretar, es el malestar que tiene la gente, no solamente es hacia un gobierno del gobierno actual, sino es a toda una clase política de la cual están fastidiadas del tema de la corrupción, de todo lo que está pasando hoy en este país. Y por eso es que es demasiado molesto. Y hoy la misma gente que sale a marchar y a protestar le molesta que actores políticos de todos los lados salgan a buscar un protagonismo que hoy lo que menos se quiere, pues por parte de la gente que sale a marchar, es eso. Lo que sí quieren hoy es tratar de buscar es puntos de comunicación. Hay gente que solamente puede manifestarse a través de las redes sociales. Y hoy todos los actores políticos utilizan y transversan información por redes sociales. La gente se informa por medio de las redes sociales. Hay una bancada de oposición, y ahorita lo decía, hay una bancada de oposición fuerte que tiene este gobierno. Al presidente Duque hoy le tocó, como dicen popularmente, bailar con la más fea. Pero es que si nosotros tenemos que entender que lo que está pasando hoy es que hay un malestar general. Yo sí creo que el presidente, pues digamos, lo está haciendo bien. A mí me parecería que, pues con los primeros que tuvo que hablar era, por supuesto, con los sectores, con quienes están convocando a las marchas. Esa era la primera línea de comunicación. Yo creo que, pues, por supuesto, aprovechó la convocatoria de los alcaldes y gobernadores para sentarse con ellos. Pero yo creo que no es tema de alcaldes y gobernadores actuales la motivación de esa convocatoria, sino es, por supuesto, los temas de los diferentes sectores. Tiene que sentarse con esos sectores, hay que escuchar antes de buscar unos ejes temáticos, tiene que escuchar a la gente. No se puede volver un buzón de sugerencias lo que él quiere, que toda la gente se diga lo que quiere y lo que piensa y las propuestas que quiere hacer, sino que debe definitivamente sacar unos temas que le competan a toda la gente, que trate de identificar cuál es el sentir de todos los que están saliendo a marchar, porque son múltiples causas. Hoy nosotros acá nos podemos sentar a decir, están marchando porque sí, porque están fastidiados, porque la gente está cansada de cómo se está llevando hoy la política y cómo se está llevando hoy la administración en este país. Y por supuesto, pues que hay muchos temas hacia atrás que tenemos que evidenciar. Yo decía ahorita, el presidente le tocó bailar con la más fea porque viene de recibir pues muchísimos problemas que tiene que sacar adelante, pero además tiene hoy un relacionamiento donde arrancó de manera tibia con unos partidos que lo estábamos que lo estamos acompañando, de manera tibia en una relación, de manera supremamente tibia con unos partidos de independencia que hoy le están dando muy fuerte y que se están sumando también a un malestar, y por supuesto a unos partidos de oposición que también tienen una fortaleza importantísima. Y pues por supuesto lo que tiene que él entender es que él no puede gobernar solo, él necesita de todos los sectores, necesita de la clase política, necesita de los sectores, necesita de los partidos políticos, necesita de absolutamente todos para poder sacar a este problema y esta crisis que tiene adelante.
Doctor Gómez Méndez.
Bueno, yo quisiera como profundizar en la dirección en que va el representante Wiss, porque en verdad esta es una olla que se ha dejado crecer de tiempo atrás. No vamos a hablar de gobiernos particulares ni del gobierno anterior. Yo pienso que en cierta forma Colombia es una democracia bloqueada porque nunca hemos dejado los espacios que de desfogue. Aquí todo lo tapamos. A mí me llama mucho la atención, hace unos días o meses, cuando un representante, alguien, una persona que habló del tema de Brecht, dijo, no, es que si yo hablo, entonces se cae el establecimiento. Digo, pues que se caiga, que se caiga. Y es que esta política del tapen, tapen, de que no pasa nada, a mí me llama la atención, y no hablo del tema de Brecht, que, por ejemplo, en la región, hablar de nuestra región, buena parte de los presidentes han ido a parar a la cárcel por violación de derechos humanos, por corrupción. Colombia es un oasis. Con ese tenemos una democracia bloqueada en donde la responsabilidad política no funciona. Entonces no hay desfogues, no hay espacios. Como digo yo, cuando critico este sistema, aquí en Colombia los ministros de obras se les caen los puentes y se van de puentes. O sea, no hay salidas. Y entonces hemos dejado crecer esto. Además, fuera del tema político, el tema social. El tema social, a mí realmente me produjo bastante molestia la declaración del ministro Carrasquilla cuando dijo que el salario mínimo en Colombia era ridículamente alto. Entonces yo digo, pongámosle eso a una persona que vive hoy con 800 mil pesos, con hijos, con obligaciones, etcétera. Entonces hemos dejado, claro, hemos tenido avances, probablemente la pobreza no es igual hoy a hace 20 años, en fin, pero nos falta muchísimo. Entonces, eso que ha salido ahora es expresión de todo eso. Claro, cae y tiene que asumirlo el presidente Duque porque él es hoy el jefe del Estado. Y entonces, pues va contra él o contra el que estuviera ahí. Pero son cosas que vienen de atrás. Casi que yo pensaría que al presidente Duque se le podría aplicar una de esas expresiones de una cantante popular de Óscar Agudelo. A mí me estás cobrando tu pasado, a mí que solo fui tu redentor. O sea, aquí lo que vemos... Aquí lo que vemos es eso. Claro, no se puede escudar el gobierno en eso porque él es el que tiene hoy en día la responsabilidad. Y eso sí es ineludible. Pero venimos de atrás y piensen nada más en lo que ha significado la impunidad, no lo de la judicial, la impunidad política en este país. Aquí, por ejemplo, una cosa que en cualquier país del mundo hubiera sido una ruptura total. Aquí cerraron el Congreso. En 1949, hace 70 años, con el argumento de que el Congreso era incompatible con el mantenimiento del orden público, y seguimos hablando de Estado de Derecho. Pasó la fuga de Pablo Escobar, por ejemplo, y apenas sancionaron a un sargento por ahí porque le recibió unas sobras al capo. Pasó el episodio del Palacio de Justicia. Y entonces, lo que estamos viendo ahora, como yo lo percibo, es la expresión de resentimientos, frustraciones, aspiraciones, deseos acumulados.
Yo quiero añadir a eso el tema, creo que aquí lo hemos hablado algunas veces, sobre el tema de la clase media, porque yo sí creo que Colombia ha tenido un avance, como dice el doctor Gómez, no tan rápido como uno quisiera. Es como si las medidas que tenemos para combatir la pobreza y la desigualdad no van al ritmo que la sociedad los necesita. Porque si uno dice, pues, o sea, los números son impresionantes en términos de erradicación de pobreza, pero no son lo suficientemente rápido. Yo a veces me pregunto si es que todos estamos viendo cómo vive toda la gente y uno dice, ¿yo por qué no vivo así? Si digamos si algo de eso tiene que ver. Miren, no, por ejemplo, ahorita las Nobel de Economía, son los nuevos tres Nobel de Economía, están hablando de cómo todo lo que se sabía en términos de manejo fiscal, que era bajar los impuestos para atraer la inversión, etcétera, etcétera, no funciona. Que lo que hay que hacer, dicen ellos, es meterle más plata al bolsillo de la gente, cosa que me pareció a mí increíble de leer, pues. Y hoy, preciso, estábamos en el tema de la tributaria y la decisión que se tomó, que acaba de avalar Hacienda, es devolver el IVA, pero sin subirlo. Entonces va a haber, y yo estoy muy contenta porque soy coautora de esa proposición, vamos a devolverle a la gente del primer decil, le vamos a devolver lo que se gastan en IVA. ¿Cómo? A través del SISBEN, y vamos a hacer ese experimento, que esa es otra de las cosas que dicen estas nuevas premios Nobel, que es que hay que experimentar mucho, que las medidas, y esa puede ser otra razón por las cuales no funcionan, no pueden ser medidas sombrilla. las medidas para la desigualdad y las medidas para la pobreza tienen que ser más experimentales para que sean efectivas. Entonces yo creo que a nosotros nos toca revisar un montón de paradigmas alrededor del tema económico, por un lado, alrededor del tema social, porque de nuevo insisto y los invito a que lean a estos nuevos nobles, porque realmente pues hay cosas que parecen muy sencillas pero son súper interesantes en términos de ser efectivos. Es que lo que nosotros no somos es efectivos con la cantidad de plata que le metemos a la desigualdad, lo que se mete en pobreza, pues no funciona, por lo menos no funciona a la velocidad que necesitamos que funcione.
Pues los nobles dicen una cosa que es como relativamente elemental sin ser economista, que la mejor manera de crear riqueza es combatir la pobreza. Es decir, ¿por qué? Que es aumentar la capacidad de consumo.
Sí, pero experimentalmente,
no el asistencialismo.
Sí, de acuerdo.
Bueno, hay un dato, y aquí me quería preguntarle al profesor Jean Basset qué opina de esto. Hay un dato que publicó hoy Jorge Galindo, un sociólogo, columnista del diario El País de Madrid, y lo publicó en la cuenta de Twitter, que llama mucho la atención, y es cuántas generaciones tarda en un país, en distintos países, una persona o una familia que ha nacido en la pobreza, digamos, en la clase baja económica, cuántas generaciones tarda en ascender, en subir hasta la clase media. Y los datos son sorprendentes. En Dinamarca, 2 generaciones. En Noruega, en Suecia, 3 generaciones. En España, 4. En 4 generaciones, alguien que nace en una familia pobre o una familia pobre termina convirtiéndose en una de clase media. Y son 4 generaciones en Grecia, en Bélgica, en Japón, en Holanda. En Portugal son 5 y en Estados Unidos también, y en Italia y en Suiza. Pero luego en Francia son 6, es más lento, y en Chile son 6, en la India y en la China son 7, en el Brasil son 9, en Sudáfrica son 9 y en Colombia son 11. En Colombia tienen que pasar 11 generaciones para que una familia de clase baja económica pueda llegar a ser una familia de clase media. Y una generación se calcula que es un periodo de más o menos 30 años. O sea, tienen que pasar 3 siglos y medio para que una familia de clase baja económica puede llegar a la clase media. El dato lo publica y está sacado algo en inglés, Jorge Galindo ahí. ¿No es esto un dato sorprendente, profesor Basset?
Y si no me equivoco, es un dato que Jorge Galindo saca del OCDE, de la OCDE, que se critica tanto en este momento, lo que es bastante irónico. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con la representante Catalina Ortiz, que aquí los temas económicos y sociales son fundamentales, ¿sí? En esta coyuntura y han estado al centro de las reivindicaciones del paro, y lo que se expresa un poquito en las protestas hoy día tiene mucho que ver con esto. Otra vez los temas de educación, con los estudiantes, con los maestros que están en el paro, y yo creo que efectivamente esto es un poco, es una cosa que el gobierno tiene, en la cual yo diría que el gobierno tendría incluso que adoptar desde ya algunas medidas simbólicas para mostrar la importancia de convocar a este diálogo, para mostrar la sinceridad de este diálogo, ¿no? Porque entre las reacciones que hubo, pues hubo reacciones un poco pesimistas que decían, no, es que eso es para salir del paso y poner la gente a hablar y nada más, digamos. No hay que olvidar que Emmanuel Macron antes o al momento de lanzar ese diálogo también tomó medidas económicas fuertes, ¿no? Aumentó el salario mínimo, abandonó, digamos, su reforma, el impuesto de la gasolina, el impuesto ecológico que quería poner. Entonces, digamos, hizo concesiones importantes para mostrar que efectivamente este diálogo iba en serio y que había algo que discutir. Yo creo que eso falta en este momento y que Iván Duque ahí necesitaría tomar algunas medidas económicas fundamentales para mostrar a la gente que este diálogo va en serio. Esta semana se va a discutir de nuevo entonces la ley de financiamiento. Yo creo que en este marco sería bueno que el presidente piense en alguna cosa simbólica importante, digamos, que muestre que efectivamente este diálogo va en serio y que hay una voluntad, digamos, de enmendar el rumbo y de hacer cambios.
Pero profesor, perdón, Juan Carlos.
Adelante, Alejandro, adelante.
No, es que quería preguntarle al profesor porque me llama la atención eso, y si se atraviesa en momentos en que se requieren reformas fiscales como esa reforma tributaria, en momentos en que varios organismos alertan sobre la necesidad de una reforma pensional y en otros aspectos económicos, ¿no se atravesó esta marcha en un momento en el que el país requiere unas reformas también para que sea viable fiscalmente?
Pero, miremos, la reforma de financiamiento, una de las cosas que se le reprocha es finalmente de ser fiscalmente desequilibrada, es decir, de ofrecer ahí una serie de exenciones fiscales importantes bajo el presupuesto de que eso va a crear empleos, etcétera. Bueno, puede ser, digamos, pero cuando digo que hay que tomar medidas, no necesariamente se trata de poner, digamos, más dificultades, más déficit fiscal, o al contrario, puede ser incluso al contrario, ¿no? Puede ser cualquier tipo de medida, pero puede ser una cosa muy simbólica también, pero algo que muestre realmente la voluntad del gobierno de negociar. Y hay un tema de prioridad, ¿no? Estamos realmente frente a un movimiento social realmente muy fuerte, realmente muy complicado, y yo creo que hay que hacer algo. No, uno no puede ahí poner, dejar, digamos, la gestión técnica as usual del gobierno adelante de responder a esta demanda tan grande que se presenta hoy día.
Doctor Wills, ¿usted está de acuerdo en que el presidente Duque debería tomar unas medidas rápidas para mostrar que tiene voluntad?
Rápidas y contundentes, Juan Carlos. Aquí lo que necesita este país es que sientan que tienen un presidente de verdad con carácter, que tiene los pantalones puestos y está conectado con las necesidades que le están mostrando todo Colombia. Yo, digamos, aquí pareceré que no soy de gobierno, que soy de gobierno, pero es que aquí tiene uno que mostrar la realidad. Aquí tiene que evidenciar ese gobierno que las cosas no están bien. Aquí acaban de decir, estamos en una reforma tributaria, en la segunda reforma tributaria de este gobierno. Esto no es de menor calado, porque esto lo que aquí estamos significando es que frente a una crisis le toca a este gobierno además sacar una reforma tributaria que le va a costar mucho, además, que todo lo que le cuelguen a esa reforma tributaria va a ser delicadísimo para este gobierno tratar de bajarlo o de explicar que no es conveniente para el país cuando al gobierno ya la gente no le está creyendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este gobierno
tenga ahí ahorita una red para evitar que se cuelen micos?
Claro, total, porque aquí la van a tratar es que colgarle.
Colador. No,
pues, hay que meter un colador grandísimo, porque aquí todo el mundo le va a empezar a colgar cosas. Y está bien, y yo estoy de acuerdo con la representante Catalina en el tema de, pues, de que hay que tratar de inventar nuevas formas, pero sí hay que meterle una seriedad a esto. Es que, bueno, el tema de la devolución del IVA suena bonito, pero yo quisiera saber cómo está el tema de la sistematización del SISBEN, de toda la gente que hace parte del SISBEN, bueno, de muchas cosas que al final se vuelven otro tema de debate. Lo que yo quiero acá significar es que sí, el presidente efectivamente tiene que tomar decisiones urgentes, decisiones claras, decisiones con carácter, incluso hablando de cómo está conformado su gabinete. Aquí no podemos entender que haya un interlocutor diferente al presidente de la República. Y salen interlocutores del gobierno a lanzar mensajes cruzados unos con otros. Eso es terrible, eso es gravísimo, eso es lo que hoy está evidenciando la gente. Está cansada de que por un lado digan, no, es que sí es conveniente reducir el salario y le vamos a poner un salario distinto a los estudiantes, y al otro lado decir, no, nunca hemos dicho eso, el gobierno no está de acuerdo con eso. Eso es lo que más le está costando hoy a este gobierno, que interlocutores que no están legitimados, porque el único legitimado como interlocutor oficial del gobierno nacional es el presidente de la República, hoy salgan interlocutores distintos a hablar vainas que no tienen que salir a hablar.
¿Y no será que también falta como un 10? O sea, el presidente es el director técnico, como por ponerlo de alguna manera, y usted tiene un 10, que
los
es el armador.
Que tienen todos los
es el armador, el que
pibe le, del derrama.
Algo, nuestro gran pibe. Yo lo que digo es que yo no le veo el 10 a este gobierno.
Catalina Ortiz.
Yo no le veo, sí, eso.
Deportivo Cali, distribuidor del fuego.
Exactamente.
Catalina es hincha del Cali, sí.
Furiosa hincha del Cali. ¿Dónde está el 10? ¿Dónde está el armador? Porque es que el director técnico no lo pueden dejar solo. Entonces, y tiene jugadores que le juegan en diferentes partes de la cancha, y en este momento uno lo que tiene es un presidente que solo por allá y muy poco jugador acompañándolo, y ante todo el 10, porque el 10 es el que arma, el que hace los pases, y no, yo no lo veo.
Pero no será también y que tiene esta dificultad del gobierno, que frente a esa debilidad política puede terminar aprovechándose ciertos sectores. Lo digo porque justamente invita la ministra de Trabajo a un diálogo con los sindicatos para el día de mañana, y los sindicatos dicen, por ahora no, lo que vamos es evaluar nuevas medidas. Doctor Gómez Méndez, ¿será que huelen de alguna manera esa debilidad política y quieren sacar provecho?
No, es indudable que frente a situaciones como esta, pues tratan de medir el aceite al presidente.
Claro.
También se lo hicieron frente al fallo de la Corte Constitucional, que por cierto, con el cual yo no estuve de acuerdo, en frente al tema de la ley de financiamiento, porque en un mundo como este, decir que el Parlamento no se entera si no está publicado en la Gaceta, el mundo de la electrónica en donde todo es por mail, y yo creo que si las marchas se hubieran manejado con ese criterio, pues todavía estaban organizándose. Entonces, yo fui parlamentario hace ya varios años, y la verdad, los parlamentarios por lo menos que se enteran es por la Gaceta. Es decir, son muy pocas personas las que se leen toda la Gaceta del Congreso. Dicho aparte de eso, cuando sale esa decisión, yo dije a una de mis coronas del tiempo, aquí van a tratar de medir el aceite al presidente para sacarle cosas que no serán propiamente pues textos de Hegel o de la Biblia. Y me parece que en eso sí el presidente debería como sostenerse en las de atrás, haciendo la aclaración. Conversar con los partidos políticos, sí. Tener que los partidos políticos tengan representación política, sí. El esquema que no se puede repetir es que a los parlamentarios, a los sectores de los parlamentarios, se distribuya una entidad para que haga lo que quiera. Es decir, aquí, curiosamente, ese debate tan largo que hubo unos años, si se privatizaba o no se privatizaba el Estado, y aquí privatizamos el Estado a través del clientelismo, porque uno va a una iba a un sitio y decía, no, el SENA es de fulano, el Iscrevial es de sutano, cuando existía el INCORA es de mengano. Entonces, no se puede volver a parcelar al Estado. Eso no quiere decir que no haya, y tiene que haber diálogo con los partidos políticos, con los parlamentarios. Obviamente, eso pasa por otra discusión, y es la de que, por un error, a mi juicio, de la Constitución del 91, a propósito de que vuelven a hablar de constituyentes, pues acabamos con los partidos. Y los partidos son necesarios. Esto que estamos viendo, esta especie de anarquía también, es falta de y cuando hablo de partidos, para que quede claro, no hablo de los partidos tradicionales, no hablo del bipartidismo. Fíjate, por ejemplo, el Partido Verde es un partido que se ha ido consolidando hoy con representación, con estructura y todo. Entonces, partidos que son los canales de comunicación, pero como no hay partido, los presidentes tenían que entenderse era con los parlamentarios en particular, de manera que puede haber algo de eso, que también se aproveche, que también se aprovechen los sindicatos, pero mire cosas como estas a propósito de paros. Uno de los más recordados es el del 14 de septiembre de 1977. ¿Sabe quién? López. Contra López Miquelsen. ¿Sabe quién no lo organizaron? La CSTC, que era la Central Comunista, que llevaba años pidiendo la personalidad jurídica, y López se la dio. Le organizó el paro en compañía de una central conservadora que manejaba doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Entonces, en estas cosas, todo el mundo aprovecha el río revuelto también.
Es que a mí me parece que una cosa que Duque nunca hizo, y es, de nuevo, me perdona lo coloquial, pero dicen que cuando uno llega a un colegio nuevo, uno va, se para en la mitad del recreo y ve a ver cuál es el más duro, y a ese le pega para que usted quede, vea, aquí estoy yo y yo soy el que mando aquí. Y eso realmente, esa parada de fuerza, esa tour de fuerza, aquí estoy yo y soy el presidente, no lo hemos visto.
Entonces, bueno, le pega, usted, o lo seduce también.
También, eso todo vale, en ese sentido, en ese sentido. Pero yo lo que digo es, miren, es, ¿cuál es su tema? Esa es una manera de pararse en la cancha, ¿cierto? Decir, vea, yo vengo aquí a jugar a esto. Pues yo no sé a qué, yo realmente pues oigo cosas, que la naranja, que la no sé qué, pero ¿qué es lo que usted vino a jugar? Y miren que los presidentes, gústenme o no, los dos pasados que hemos tenido han tenido unas narrativas muy fuertes. La de Uribe, pues no, nadie la puede negar, y la de Santos tampoco. ¿Cuál es la narrativa poderosa que tiene Iván Duque?
La economía naranja.
Yo creo, Juan Carlos, que de todas formas aquí la gran conclusión es que, independientemente del color político, de la línea política, aquí esto es lo que nos está presentando a todos los sectores, a la clase política, al gobierno nacional, es que hay una crisis evidente en la cual todos tenemos es que buscar la forma de aportar. De que tratar de evitar que esas figuras populistas que quieren protagonizar la marcha y quieren volverse los dueños, que no tiene dueño, esta marcha no tiene dueño, esta marcha está llena de gente de todos los sectores políticos que están aburridas de lo que está pasando. Aquí tenemos que entender nosotros es que si le quitamos los colores y empezamos a proponer en torno a darle solución a los problemas que hoy está exigiendo la gente, yo creo que empieza eso a cambiar un poco. Aquí la sintonía no es ni defender a un gobierno, ni maltratar a un gobierno, que hoy lo que está la gente es cansada precisamente de eso. Nos están llevando a las polarizaciones y ya la gente está mostrando, y esta es una de las muestras, la marcha es una de las muestras. Si se evidencia por redes sociales, la gente pone dos fotos ahí de dos protagonistas políticos donde la gente dice estamos mamados de este par de personajes que nos tienen polarizado el país.
Ya los bloquea hasta Twitter, ¿no?
Ya les bloquean hasta el Twitter, así es. Entonces, yo creo que aquí el gran mensaje que hay que darle a la gente es que de verdad tenemos que sentarnos es a tratar de proponerle a este gobierno, de tratar de sacar todas esas soluciones adelante, independientemente del sector y el partido político que pertenezcamos, dejar de, por un momento, de lado el tema de hacer oposición radical y de hacer gobiernismo radical, sino de sentarnos a entender las necesidades de todos.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos.